Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y hoy vamos a conversar con María Pardo. Ella es la jefa de bancada de Convergencia Social y el Partido Comunista en el Consejo Constitucional. Bienvenida, María.
Muchas gracias por la invitación. Buenos días.
Partamos por el comienzo. ¿Cómo han sido estos primeros días de trabajo en el Consejo Constitucional y qué ambiente puede usted apreciar que se ha dado en estos días?
Bueno, los primeros días de trabajo, yo creo que al principio un poco acomodo, como primer día de clase, pero ya estamos trabajando en comisiones, que yo creo que más o menos lo cotidiano de estos primeros meses de trabajo del Consejo. En general el ambiente ha estado bastante tranquilo, creo que tuvo un inicio, yo diría, armónico. Las primeras negociaciones también han sido bastante dentro de los márgenes de lo que se esperaba, pensando también en el compromiso que hizo nuestra contraparte, que hicieron nuestras contrapartes, acerca de profundizar el diálogo, ¿verdad? Que es algo que nosotros también, evidentemente, queremos recalcar.
Claro, evidentemente, porque además su sector está ahora en una posición bien minoritaria, muy distinto como fue la convención anterior. Usted me diría que, bueno, en el proceso anterior no fue convencional, pero ¿qué lecciones saca usted, y me imagino que su bancada, de lo que pasó en el proceso anterior y de lo que es importante que no pase en este?
Te voy a dar una respuesta desde la perspectiva de una persona que es abogada constitucionalista, porque a mí me interesa mucho el producto de esto al final del día. El producto es un texto constitucional, una constitución, ¿verdad? Y creo que desde esa perspectiva un gran aprendizaje es que debemos enfocarnos en un texto mucho más sencillo, un texto mucho más breve, un texto que no pretenda regular cosas que en realidad es mucho más sano dejarle a la regulación y a la decisión del legislador democrático, del Congreso. Y yo creo que esa distinción entre aquello que debiese estar en la Constitución y aquello que no, pasa por tener una buena conexión con lo que sucede a nivel de la ciudadanía, ¿ya? Y yo creo que hay muchos temas que no están suficientemente claros ni siquiera en la ciudadanía como para que lleguemos a constitucionalizar. Entonces, es bueno que queden entregados a la decisión futura del legislador democrático.
En ese sentido, el anteproyecto que presentó la comisión experta, que tuvo una transversalidad bastante amplia, ¿no? Como se ha dicho, desde el Partido Comunista hasta el experto republicano Carlos Frontaura, ¿a usted le pareció satisfactorio?
El anteproyecto me parece que tiene bastantes cosas que son avances. Creo que en general, en lo que dice relación con diseño institucional, hay cosas bastante interesantes, pero desde luego que hay muchas cosas donde a mí me gustaría que avanzáramos mucho más. Yo creo que hay varias cuestiones que dicen relación con los derechos de las mujeres, con la agenda de protección de los derechos de las mujeres, donde hay falencias. Creo que podríamos avanzar más allá.
María, y en ese sentido, ¿cómo ve usted la posibilidad de que se acuerde con las derechas, digamos, con Chile Vamos y con Republicanos, sacar adelante estas materias? Porque ustedes están en una posición minoritaria hoy día, y bueno, si no hay una convergencia de intereses con al menos una parte, digamos, de Chile Vamos, es muy difícil que haya algún cambio sustancial que puedan hacer en el anteproyecto.
Sí, yo creo que por una parte es muy importante buscar esa convergencia, me gusta esa palabra, de
como
intereses.
Como su partido, convergencia, sí.
yo creo que es importante buscar esa convergencia de intereses. Para mí, de hecho, ¿de qué se trata discutir? Discutir no es pelear, discutir es primero, en un primer momento, buscar el terreno común y moverse desde el terreno común en adelante, resolviendo las diferencias de opinión. Yo creo que es súper importante buscar ese terreno común y por eso creo que el anteproyecto puede ser un buen punto de partida. Sin embargo, también creo que va a ser muy importante el rol que juegue la ciudadanía, con lo complejo que es, porque sabemos que la ciudadanía está bastante desafectada, pero yo creo que ahí también podemos buscar un apoyo.
Usted dice en el sentido, María, de a través de las iniciativas populares de norma, ¿de qué manera la ciudadanía puede manifestarse, digamos, de una manera que incida en el proceso constitucional?
Sí, yo creo que esa es una vía, pero también es cierto que la opinión pública misma es algo que siempre marca la pauta en cualquier proceso político y evidente también en el proceso constitucional. Eso no hay que perderlo de vista. De repente pensamos que la ciudadanía solamente se manifiesta en elecciones, ¿no? La ciudadanía está presente siempre en la opinión pública. Eso es algo que siempre hay que tenerlo presente.
Estos primeros días, ¿cómo ha sido la relación con las otras bancadas, en particular con la bancada republicana? Estaba leyendo un artículo en que se decía que estaban todos muy ordenados en la bancada republicana, que iban a las comisiones de manera muy coordinada, que tenían todo como previamente muy estudiado. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo ha visto usted?
A ver, yo ahí voy a contar por una parte la relación que he tenido como delegada de bancada. Creo que en la reunión de delegados junto con la mesa ha sido una relación bastante cordial. Hasta el momento no ha sido tan difícil llegar a acuerdos de manera más transversal, pero evidentemente todavía no entramos en las materias más complejas, ¿verdad? Y lo que puedo contar respecto de mi comisión es que todavía en realidad no hemos entrado suficientemente en materia. Por de pronto simplemente estamos escuchando exposiciones de los comisionados expertos y de algunos invitados con expertise en la materia. Por lo tanto, aún yo diría que no se vislumbra aquello. Igual yo debo decir que mi comisión en particular es una comisión bien técnica, la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos. Entonces, quizá no se ve todavía la politicidad tan patente que se ve en otras comisiones. Desde luego que está ahí, porque evidentemente que el rol que cumpla la Corte Constitucional que propone el anteproyecto para reemplazar al Tribunal Constitucional es algo súper político, pero tiene un componente más técnico, quizá si lo miramos desde esa perspectiva.
Estamos en Reconstitución en Duna conversando con María Pardo, y es abogada constitucional y jefa de bancada de Convergencia Social y el Partido Comunista. Usted lo decía hace un momento, María, que las personas en las encuestas están mostrando un 50%, 51% que al día de hoy están como desafectadas del proceso. Hay una minoría muy pequeña que hoy día diría que aprobaría. ¿Se habrá cerrado lo que se llama el momento constitucional en Chile?
No lo descarto, pero creo que más que, y esto me cuesta porque yo soy muy teórica para mis cosas, pero yo creo que hay que tratar de concentrarse en lo que tenemos al frente, hay que tratar de ser prácticos. Yo creo que la pregunta es si pasó o no el proceso constituyente, quizá, o el momento constituyente, quizá una pregunta para hacerse mirar retrospectiva en el futuro, pero en el presente yo creo que hay que hacerse otra pregunta, hay que hacerse la pregunta de cómo transmitimos a la ciudadanía el mensaje de que lo que está en juego acá es el futuro del país. Yo creo que eso es algo que es importante tenerlo en consideración. Obviamente en la Constitución no se juegan todos los temas, pero se juegan muchos. Se juega la oportunidad que tenemos para cambiar una Constitución que ya está agotada. No solamente la Constitución del 80 es una Constitución que es ilegítima de origen, sino que en su contenido está agotada. Entonces, tenemos la oportunidad de dar un diálogo abierto, con altura de mira, que nos permita cambiar la Constitución del 80 por una mejor. Existe el peligro también de que suceda lo contrario, evidentemente. Eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Pero yo creo que en una situación así hay que mirar tanto el peligro como la oportunidad. Y yo lamentablemente, o quizá positivamente, soy empeñadamente esperanzada. Y creo que quizá aún podemos llegar a un consenso que nos permita lo fundamental que tiene que tener una constitución, que es habilitar la agencia de la ciudadanía para tener una democracia robusta.
María, desde ese punto de vista, ¿usted cuáles identifica como nudos, digamos, de debate, por una parte? ¿Y cuáles temas que el anteproyecto resolvió de una manera que transversalmente se ve que fueron adecuados? Partamos
La
por los
primera pregunta
problemas.
la podéis
Sí.
repetir,
¿Cuáles
que
son
no
los
te escuché.
nudos? ¿Cuáles son los nudos de debate? O sea, que ya están sobre la mesa. Por ejemplo, uno es el destino de la cotización obligatoria de salud, ¿no? No solo republicanos, sino también Chile Vamos ha dicho que quiere que eso quede en la Constitución. La libertad de elegir el destino de la cotización obligatoria de salud, por ejemplo. La heredabilidad y la propiedad de los fondos de pensiones. O el derecho a la vida. Y también quisieran que quedara constitucionalizado. Estoy hablando acá de tres ejes en los cuales claramente la postura del oficialismo con la de las derechas es distinta.
Sí, ¿sabes qué? Todavía estamos identificando esos nudos. Evidentemente, el que está más claro, el que dice relación con cómo llevamos a la práctica el Estado social y en qué medida constitucionalizamos un sistema que para nosotros es un sistema agotado, un sistema que ha abandonado sistemáticamente a las personas. Entonces, ¿por qué querríamos nuevamente constitucionalizar la AFP, la ISAPRE? Yo creo que esa sería una mala decisión. Pero efectivamente hay nudos de debate, yo diría, que dicen relación con luchas históricas de la izquierda a las cuales la derecha quizá no les tiene tanta comprensión. Yo siempre digo que la Constitución del 80, el gran problema que tiene es que bloquea la democracia, que petrifica el futuro, porque no nos deja decidir. Y uno de los grandes puntos de debate en mi comisión es lo que dice relación con la Corte Constitucional, ¿verdad? El hecho de que esta Corte pueda o no actuar como tercera cámara, es decir, bloquear las decisiones democráticas que se toman en el Congreso. Yo creo que es un nudo de debate que de repente no aparece tanto en la prensa porque quizá no es tan sexy. Yo creo que el derecho a la vida, ahí efectivamente hay un núcleo de debate importante, aun cuando pareciera que por declaraciones de varias personas de la derecha, quizá podríamos avanzar un poco más en el sentido de decir, bueno, decidamos no constitucionalizar y dejarle esto, chutar la pelota para adelante en el fondo, para dejarle la decisión al legislador. Donde sí creo que va a haber un nudo importante es lo que dice relación con la paridad. Todavía no se da el debate de fondo profundo, pero sí ya varias personas de la derecha han manifestado que están en contra de este tema, que de hecho solo quedó de manera parcial el anteproyecto, que a mí me parece que eso no es para nada suficiente, que tenemos que avanzar en robustecer esa protección para la mujer y para la democracia. No, no es solamente para las mujeres, es para la democracia y para Chile, porque cuando las mujeres participan en política, eso le hace bien al país, no solamente a las mujeres. Y eso yo creo que es lo que necesitamos hacerle entender a nuestra contraparte, y yo creo que el país ya lo entiende. Así que espero que en eso podamos avanzar. Y otra cuestión también muy importante para mí como mujer, dice relación con el trabajo de cuidados, que es algo que no está en la Constitución, en el anteproyecto, y que me gustaría que avanzáramos por ese lado. Yo creo que no. La lucha de los derechos de las mujeres sí es algo que a la ciudadanía les hace sentido. Y por ese lado creo que ojalá podamos avanzar en incorporarlo al proyecto, al anteproyecto.
María, y en ese sentido, ¿cómo se explica que desde Chile Vamos no haya, y por supuesto desde Republicano, no se haya querido aceptar que se quede en la Constitución el derecho a los cuidados, cuando es una agenda bastante transversal el reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado, por ejemplo, que también implica eso, una protección a las familias, una protección a las mujeres que cuidan, que en general sabemos que más del 90% de las personas que cuidan son mujeres, de manera no remunerada y no reconocida por el Estado? ¿Qué fue lo que hizo que personas que normalmente están a favor de la protección y de la valoración de ese trabajo de cuidado no quisieran concurrir para que esto quedara como una norma constitucional?
Es que de hecho yo no me lo explico. Estas son cosas que yo no me explico, porque efectivamente, como tú bien señalas, hay en la derecha un gran ánimo que se señala cada vez que se puede de protección de las familias, y se habla mucho de sentido común. Y yo creo que esto es algo que es de sentido común y que es algo de empatía con el prójimo. y por lo tanto, con la prójima sobre todo, y por lo tanto yo por lo menos no me lo explico, me parece una contradicción muy importante que hay por parte de la derecha, así que no te podría decir por qué sucede. Para mí es realmente muy contradictorio, y por lo mismo creo que podríamos avanzar por ahí, porque efectivamente yo creo que es un tema que le hace sentido al electorado, sea de derecha o de izquierda, y al cambiante, que yo creo que el que tiene más números en nuestro país hoy en día.
Estamos en Reconstitución en Duna conversando con la consejera María Pardo, que es jefa de bancada además de Convergencia Social y el Partido Comunista en el Consejo Constitucional. María, ¿cómo ustedes se hacen cargo, como desde su bancada, digo, en general desde el oficialismo, del cambio de los vientos, podríamos decir, después del 4S y del 7M, ¿no? Después del plebiscito de salida y después de la elección de consejero, en el sentido de que las personas están manifestando, por ejemplo, como prioridad la seguridad, y han elegido consejeros de un partido que se declaró contrario a cambiar la Constitución del 80, que la considera mejor, que la considera buena, que la considera incluso mejor que el anteproyecto que se presentó por la Comisión Experta. Y también que tienen, respecto de los temas que estamos hablando, una agenda bien distinta. Estar en contra de la paridad de salida, por ejemplo, como manifestó la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, y otros republicanos, así como otras agendas que son muy diferentes. Entonces, la pregunta es, cuando ustedes hablan, o usted en particular, de, bueno, aquí hay ciertas causas que son muy importantes para la izquierda, ¿están esas causas dialogando con este cambio, digamos, de las prioridades ciudadanas?
A mí me parece que sí. Yo creo que nosotros somos un sector con vocación popular. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que tener claro, y yo me trato de recordar todos los días que yo soy parte de un sector, de un partido con vocación popular, no populista, popular, que no es lo mismo.
Claramente no es lo mismo.
Y popular quiere decir que escuchamos cuando el pueblo, cuando la ciudadanía habla. Y por eso mismo, cuando fuimos derrotados el año pasado, entramos en un periodo de profunda reflexión, de autocrítica, de distinguir los errores de los aciertos, porque algunos aciertos hubo, pero hubo bastantes errores, ¿verdad? Acá lo conversamos un poco. Y también el decir, bueno, parece que hay que sintonizar mejor con lo que está pensando, con lo que está sintiendo la ciudadanía. Eso es algo que yo hice mucho en mi campaña también. El preguntar no solamente qué quieres, sino qué sientes.
¿Y qué es lo que recogía ahí usted en esas conversaciones?
Salía mucho frustración, frustración con el sistema, frustración con la política, un poco desesperanza y evidentemente que angustia y miedo por la situación, por dos situaciones puntuales. Una que dice relación con la seguridad y otra que dice relación con la situación económica, con no llegar a fin de mes. Y ahí yo creo que están los dos grandes temas. El primer tema es lo que dice relación con la agenda de seguridad y cómo avanzamos en materia constitucional. No todo se puede avanzar en materia constitucional con la agenda de seguridad. Eso es claro, yo siempre lo he dicho, yo siempre he dicho que no podemos vender la pomada. De esa manera, para que se entienda, no podemos vender la pomada. Pero sí podemos avanzar en lo que se puede avanzar. Por ejemplo, en mi comisión estamos viendo efectivamente cómo se propone en el anteproyecto algunas modificaciones en lo que hizo relación con el trabajo de fiscalía. Eso es lo que podemos avanzar a nivel constitucional. Perfecto. Pero por otra parte está el tema que te contaba, que la gente está angustiada porque no llega a fin de mes. Y tampoco hay recetas mágicas para solucionar ese problema, pero sí que si viviéramos en un estado que provee de un mínimo de prestaciones a las personas, de salud, de educación para sus hijos y para su hija, de pensiones para las personas mayores, para las personas con discapacidad, tendríamos ese colchoncito en que apoyarnos para no sentirnos tan inseguros en términos económicos. Que yo creo que, por eso te digo, son los dos grandes temas, la justicia social y la seguridad, los que la ciudadanía está levantando. Sí. Yo no voy a desatender ninguno de los dos, porque yo represento a mi región y no solamente a mi electorado. Yo creo que mi región me dejó muy claro cuáles son los temas.
Sí. Bueno, el borde o principio constitucional de los 12 bordes establecidos del Estado Social y Democrático de Derecho, como decía usted, María, es uno de los temas, ¿no? que va a estar ahí en debate, si es compatible o no con el Estado subsidiario. Bueno, a veces los conceptos no facilitan el diálogo, pero ¿usted cree que si se constitucionalizara la libertad de elección del destino de la cotización obligatoria de salud, por ejemplo, eso transgrediría ese borde? ¿Sería una transgresión al borde de Estado Social y Democrático de Derecho?
Yo creo que sí. Yo creo que podría considerarse que sí. Ahora, yo no te voy a mentir, yo soy constitucionalista. La interpretación constitucional tiene un componente político y eso no hay que negarlo, ¿verdad? Pero yo creo que efectivamente es perfectamente legal que se transgrede el borde. Me parece a mí que, además, constitucionalizar ese formato del Estado Social le da poca flexibilidad al país. Vivimos en un mundo que es cambiante en un ritmo vertiginoso. Entonces, ¿por qué queremos constitucionalizar, que implica rigidizar una decisión que pasa por la solución de problemas tan fundamentales para nuestros ciudadanos y ciudadanas? Yo creo que no es una buena idea que rigidiza en demasía las alternativas.
María, está en este momento la Universidad Católica y la de Chile tratando de, o sea, coordinando y de hecho con la misión de lograr participación de las personas, ¿no? Como usted decía, es muy importante hoy día porque las personas se ven desafectadas del proceso. Y hay una declaración del consejero Luis Silva, que es jefe de bancada de republicanos, que dice: nuestra misión no es incentivar la participación ni informar, sino que hacer la mejor constitución posible. Dijo en un conversatorio de Libertad y Desarrollo. ¿Qué le parecen a usted estas declaraciones?
Bueno, yo creo que efectivamente nuestra primera misión es redactar la mejor constitución posible para Chile. En eso concuerdo. Ahora no creo que sea incompatible con llamar a la ciudadanía a participar. No veo ahí el problema. Digamos, no es como que seamos robots que tengan una sola tarea. Yo creo que somos personas que son multifacéticas y por lo mismo no veo ahí el problema. Pero sí que me parece, y concuerdo en que nuestra primera tarea es enfocarnos en la redacción de la mejor constitución para Chile. Evidentemente, lo que él considera que es la mejor constitución para Chile y lo que yo considero que es la mejor constitución para Chile probablemente es bastante distinto.
Claro. Y como dijo usted, probablemente donde se van a encontrar o se podrían encontrar es que sea una constitución mejor que lo que hay, ¿no? Que es un objetivo un poco más alcanzable. Estamos conversando con María Pardo, consejera constitucional y jefa de bancada de Convergencia Social del Partido Comunista. María, ¿cuáles son para usted las líneas rojas, como se dice ahora, para que su sector llame a votar apruebo el 17 de diciembre?
Es difícil darte un listado, así que te voy a decir dos grandes consignas que yo creo que con las que mis compañeros de este bloque de unidad que tenemos de 17 consejeros estarían de acuerdo. Uno es que el texto que se presenta a la ciudadanía en noviembre sea un texto profundamente democrático, que terminemos con una constitución que, a diferencia de la Constitución del 80, no petrifique el futuro, sino que abra el futuro, que nos dé la posibilidad de, en adelante, decidir transformar el país en un país mejor. Y por otra parte, que permita, en las palabras más simples posibles, mejorar la vida de las personas, que yo creo que es el gran clamor, aún con una ciudadanía desafectada, frustrada, yo creo que ese sentimiento sigue ahí. Las personas quieren mejorar sus condiciones de vida y para nosotros eso se logra a través de un Estado Social que no tiene por qué estar constitucionalizado el cómo lo logramos, pero sí yo creo que es importante abrir esa posibilidad de decisión a elegir orgánico, es decir, a la democracia. Ahí vuelvo a la democracia.
Y por último, porque se nos acaba el tiempo, respecto a la paridad de salida, hay dentro de Chile Vamos, algunos de Chile Vamos y Republicanos diferencias. Por ejemplo, Gloria Hood es partidaria de la paridad de salida. Ella, la hemos entrevistado acá varias veces, ella cree que es una medida que tiene que quedar, aunque sea de modo transitorio, como de hecho quedó en el anteproyecto, porque considera que si no, no se alinea la posibilidad de que los partidos pongan a mujeres que compitan en igualdad de condiciones. Pero por otro lado, la presidenta del Consejo Constitucional y miembro del Partido Republicano, Beatriz Hevia, está en contra. Así como también hay otras personas en Chile Vamos que se han manifestado muy en contra. Después de que pasó que no fue elegido Juan Sutil, hubo también una ola muy fuerte desde allí de decir que esto era meter la mano en la urna. ¿Usted la ve? Como vemos que hay estas diferencias, ¿ve posible que se, ya ni siquiera le digo avanzar en una paridad de salida 50-50, sino que se mantenga la norma transitoria que hay para dos elecciones ahora de 40 y 60 de representación mínima para cada género?
Yo creo que esto depende de en qué medida nuestra contraparte, aquella que está más, en una posición más dura, tenga la voluntad y la capacidad de escuchar y empatizar con aquello que desconocen, porque yo creo que una persona que considera que la paridad de salida es meter la mano en la urna, es una persona que desconoce lo que significa la paridad. La paridad se hace cargo de una deuda histórica que existe con las mujeres. La paridad no es meter la mano en la urna, la paridad es rectificar aquello que por tanto tiempo ha constituido una injusticia. La paridad es integrar a aquellas personas que no han tenido la oportunidad de participar y que tienen muchísimo que decir. Los liderazgos femeninos está comprobado, y lo sé porque yo, además de ser profesora de Derecho Constitucional, soy profesora de Perspectivas de Género. Entonces yo lo sé, está estudiado, que los liderazgos femeninos son liderazgos distintos, son liderazgos que, a diferencia de los liderazgos masculinos, que por regla general son más conflictivos, los liderazgos femeninos son liderazgos colaborativos, son liderazgos horizontales. Entonces yo le pregunto a usted, ¿no será eso algo que tiene que ver con lo que Chile está pidiendo? Chile está pidiendo que los políticos se pongan de acuerdo. Chile está pidiendo que los políticos se dejen de pelear, que dejen de hacer, lo voy a decir tal cual como lo he escuchado en la calle, como me lo dicen en la calle, que dejen de hacer circo. Entonces me parece a mí que decir que la paridad es meter la mano en la urna es no entender que la paridad es una vía para darle a la ciudadanía lo que se está pidiendo, la solución a muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Si tan solo estuvieran abiertos a empatizar y a entender esa lucha. Eso diría yo.
Bueno, y si pensamos desde esa perspectiva, ya es un avance que en la mesa del Consejo Constitucional sea paritaria, ¿no? Aunque no haya sido obligatorio que estuviera, finalmente también el Partido Republicano eligió que una mujer lo representara en ese cargo tan importante como ser ocupar la presidencia del Consejo, ¿no?
Sí, claro, de todas maneras. Yo creo que no voy a desconocer que eso ya es un logro que tanto la Comisión Experta como el Consejo Constitucional hayan aplicado estas reglas de paridad.
Claro, y en este caso que en la mesa no era obligatorio, entiendo que fuera paritaria, se aplicó, o sea, se siguió ese criterio que tiene entonces a Beatriz Hevia como presidenta del Consejo Constitucional. María Pardo, muchas gracias por esta conversación en Reconstitución en Duna.
Gracias a ustedes por la invitación, un gusto.
Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía. Recuerden, Reconstitución en Duna todos los jueves a las 9 de la noche y repetición los sábados a las 10 de la mañana. Hasta la próxima.